Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Hace un par de semanas tuvimos como invitados al fotógrafo Hugo Fernández y al pintor Raúl Villarreal. Hugo vino a hablarnos, como algunos de ustedes se recordarán, de una exposición de su obra que estaba a punto de inaugurarse en la Universidad Internacional de la Florida. Una exposición que gira en torno a la vigía. La vigía, la casa cubana de Ernest Hemingway. Y Raúl Villarreal, que también participó en el programa, vive en el norte de la Florida, hablamos con él por teléfono y nos habló del libro El hijo cubano de Hemingway. Sí, El hijo cubano de Hemingway, un libro escrito por él y su padre René, quien desde muy joven se convirtió en el mayordomo de Hemingway, en su mano derecha, y continuó siéndolo hasta el instante en que el gran escritor norteamericano abandonó definitivamente Cuba. Un tema, y por consecuencia un libro, fascinantes para cualquier curioso, esté o no esté interesado en la literatura. Pero yo me quedé con deseos de conversar con Raúl Villarreal, porque más allá de ese libro y de las muchas cosas de Hemingway que le contó su padre y que él sabe narrar, Raúl, un cubano de San Francisco de Paula, es un pintor reconocido que ha expuesto sus obras en un sinnúmero de lugares. Un pintor que ha sido coautor, coproductor y narrador de un documental sobre Hemingway, aquí en Estados Unidos, que ha colaborado en otros proyectos relacionados con el escritor, que ha sido conferencista. Raúl ha coordinado programas culturales, ha dirigido un festival y ha participado en diversos eventos culturales. De manera que nosotros queremos volver a darle la bienvenida más cordial al programa porque me da mucho gusto, nos da mucho gusto tenerlo como invitado. Hola Raúl, ¿cómo estás?
Hola Orlando, muy bien, muy contento de estar de nuevo en su programa.
Bueno, gracias, gracias a ti por invitar, por aceptar esta invitación. ¿En qué estás atareado en estos momentos? ¿Tienes algún proyecto entre manos?
Bueno, varios proyectos. Casi siempre yo soy muy intranquilo, no puedo estar sin hacer algo. Entonces, estoy organizando un festival aquí en Gainesville, ajá, que va a ser el abril 6 y 7, que es un art festival. Ajá. Y entonces después, en mayo, tengo una exhibición de colectiva que voy a viajar a New Jersey. Ajá. Y entonces después presentar el documental de Hemingway otra vez, en creo que en el sur de la Florida, no sé exactamente, seguro Cayo Hueso.
Ajá.
Y bueno, y después programar otras exhibiciones para el fin del año y ya programar para el 2020 ya la vida entera casi.
¿De veras? ¿Con tanta anticipación tienes que hacer todo eso?
Sí, sí, porque en el mundo del arte casi todo se hace con un año, dos años con anticipación.
Ajá, pero seguro que estás pintando en estos momentos, ¿no? ¿Sigues?
Sí.
¿Tú pintas
sí. Todos
los días o no necesariamente?
Casi siempre trato todos los días, si no puedo, entonces el fin de semana definitivamente por lo menos 8 horas el sábado, 8 horas el domingo, pero pues, si puedo poner 2 o 3 horas diariamente, eso sí me hace muy feliz.
Comprendo. Sabemos dónde naciste, por supuesto, Raúl, en San Antonio de Paula, y creo que sabemos el año 1964, pero háblanos un poco de tu infancia. ¿Cómo fue? ¿Eras un niño bueno o un niño malo?
Bueno, lo más cómico que eso sí es interesante, que a mí siempre en San Francisco de Paula tenía fama yo de siendo niño de mentiroso.
No me digas eso. Pero, entonces era un niño malo.
Pero yo creo que no era mentiroso, sino que era una buena imaginación, ¿no?
Claro, claro.
Y eso le agradaba mucho a mi abuelo, el padre de mi papá.
¿De veras?
Se reía con mis locuras. Y le decía a mi padre, ese niño tiene una imaginación increíble.
Ah, el artista estaba ahí ya, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Y yo creo también que mi padre, él viviendo así al lado de Papa Hemingway, como sí, él le llamaba, ajá, por tantos años, él vio ese espíritu creativo en mí y siempre me apoyó mucho en el arte.
¡Qué bueno, qué bueno! Entonces, ¿tu padre no trató de disuadirte que te inclinaras por la pintura?
No, no, él siempre me dio mucho ánimo, y también el hermano de él, un hermano menor, fue pintor también, fue artista. Y ese hermano hizo un retrato de Hemingway en el 1953, dándole las gracias a Hemingway, porque Hemingway le compró tubos de pinturas de óleo y a pinceles, y entonces mi tío le hizo este retrato a Hemingway, que todavía cuelga en la finca Vigía.
Mira qué bonito, mira qué bonito, qué bonito. ¿Eso está en el libro tuyo y de tu padre?
Sí, sí, ese dato, porque vaya, eso fue, creo que también algo que mi padre tuvo mucho orgullo, de que su hijo, un hijo de él salió artista y zurdo, y el hermano también era zurdo.
Mira eso. Entonces, ambas cosas corrían en la familia.
Exactamente, sí.
Yo sospecho que gracias a tu padre, Hemingway, aunque ya había muerto, fue una presencia viva, entre comillas, en tus años cubanos, ¿verdad?
Sí, bueno, desde la infancia yo me acuerdo viendo muchas fotos de Hemingway en la casa, libros, y constantemente mi padre hablando con amistades y personas que lo iban a visitar. Y yo honestamente pensé que era un abuelo que yo no conocía porque había muerto. Esa es la forma que yo crecí.
Mira eso.
Desde los 7 años pensando que era un abuelo.
Bueno, en cierta forma eres el nieto de Hemingway en este caso, ¿verdad?
Sí, eso siempre creo yo, porque la verdad que siempre pensé que sí, que era una parte de la familia.
Una pregunta, ¿cuándo y cómo descubriste tú que querías ser pintor?
Bueno, yo me acuerdo desde niño, y creo que mis padres, mi madre y mi padre me dijeron que eran casi a los 3 años que yo, en vez de jugar con mis hermanos, me metía abajo de la mesa a dibujar con un lápiz. Desde muy, y entonces, desde los 3 años hasta de 3 a 10 años de edad, lo único que dibujaba eran caballos.
Ah, mira eso, mira eso. ¿Por qué? ¿Porque te rodeaban algunos caballos o porque te atraía el animal?
El animal me atraía porque yo lo veía algo tan mágico, tan noble. Y cada vez que yo escuchaba que un caballo estaba pasando por frente de mi casa, dejaba lo que estaba haciendo, si estaba hasta almorzando la comida, y salía a la calle a verlo pasar, y como verlo lentamente y meter esa imagen en mi cabeza, en mi mente, para poderlo dibujar después.
Mira eso. ¿Y tomaste clases de dibujo, de pintura en Cuba?
No, bueno, yo salí a los 7 años. La familia de nosotros salimos todos en el 1972 y viajamos a Madrid, a España. Fue la viuda de Hemingway, Mary Hemingway, quien hizo todos los trámites y todos los papeles para que su hijo cubano estuviese cerca de ella en Nueva York, pero primero estuvimos en Madrid.
Ajá. ¿Cuántos eran ustedes? ¿Cuántos miembros tenía la familia?
Bueno, estaban mis padres. Yo tenía 2 hermanos mayores. Ajá. Que yo. Está una hermana mayor. Yo soy el menor de los varones y tengo una hermana menor.
Comprendo. ¿Cuándo vienes a Estados Unidos entonces?
En el 1974, después de 2 años y medio en Madrid, llegamos a Kennedy, al aeropuerto Kennedy. Ajá. Y después nos ubicamos en Union City, New Jersey, que era la pequeña Habana en el Hudson.
Ajá. Raúl, háblame de tus primeros años en Estados Unidos. ¿Te resultó difícil acostumbrarte a la vida en este país?
Bueno, al principio, como siempre, fue el idioma, pero como niño, en menos de un año ya mis hermanas y mis hermanos y yo empezamos a hablar inglés. Y eso era bien cómico, porque entonces después, especialmente mi madre, cuando nos escuchaba hablar inglés a los 3 más pequeños, a mis 2 hermanas y yo, ella nos regañaba porque decía, ustedes están planeando algo y no quieren que yo sepa. Y entonces, pero no, nos asimilamos muy bien, porque también en Union City había
muchos cubanos, ¿no?
Muchos cubanos, claro. Y fue una transición no tan brusca, no tan brutal.
¿Y entonces estudiaste pintura en este país?
Sí, yo tengo una licenciatura en artes. En el 1988 me gradué de Jersey City State College. Y después, en el 2005, muchos años después, una maestría en Bellas Artes también.
¿Cómo puede Raúl, un joven cubano con vocación para la pintura, abrirse paso en Estados Unidos como lo has hecho tú? Debe ser difícil, ¿no?
Es difícil, pero honestamente yo siempre me recuerdo el consejo de mi padre que me dijo, mira, el arte nunca va a ser fácil, pero lo que tienes que hacer es, no importa y sigue creando, tienes que trabajar, tienes que hacer tu obra, crea y crea algo propio tuyo. Y entonces él me dijo, mira, una cosa que también, un consejo que me dio Hemingway, porque mi padre empezó a escribir cuando también era joven, le dijo, mira, si vas a escribir algo, escribe de lo que tú
Conozcas.
conoces, ajá, y que te sientes y tú sabes lo que estás haciendo. En el arte me dijo, haz lo mismo, pinta de lo que tú sabes, de tu vida.
¿Has vuelto alguna vez a Cuba?
Sí, nosotros fuimos a Cuba en el 96. Fue el segundo viaje que hice, yo fui en el 82, pero en el 96 fue porque mi segundo hermano falleció en el 95 de un ataque al corazón.
Ah, qué pena.
Y entonces sí, fui con mis padres a llevarlos para que ellos estuviesen con la familia, para que a ver si se animaran otra vez.
Claro.
Y en ese año fue cuando empecé con mi padre la idea
Del libro.
de escribir el libro, sí.
La casa de ustedes allí en San Antonio estaba en pie. ¿Alguien de la familia la vivía?
Bueno, esa casa en sí, una familia, otra familia estaba viviendo. Y lo más interesante es que el hombre, el padre de la familia, también tenía el nombre René, igual que mi
Ah, mira
padre.
eso, mira eso, mira eso. Y claro, pudieron entrar a la casa a visitar a esa gente, ¿no?
Sí, porque lo que pasa es que como en San Francisco de Paula es un pueblo pequeño y que ahí todo el mundo se conoce, pues claro, dijeron, no, deja que René viaje y entre con el hijo para que vean la casa, porque al fin y al cabo los vecinos que estaban en la casa todavía nos recordaban de nosotros
Comprendo.
y dijeron, sí, estos son los vidas reales, los que se fueron en 72.
Mira, mira qué cosa tan curiosa, tantos años después, ¿verdad?
Sí.
Tantos años después. ¿Qué pintores, Raúl, te atrajeron, te entusiasmaron en tus años de información?
Bueno, es interesante porque cuando yo era más joven me gustó mucho el Renacimiento italiano porque me encanta el dibujo, pero después de los estudios empecé a ver y a estudiar artistas cubanos como el mismo Wilfredo Lam, Amelia Peláez, esos modernistas cubanos. Después también como el mismo artista Tomás Sánchez, ya de una época más tarde, de los 70, los 80, José Bedia,
Claro.
son artistas que yo empecé a estudiar y vi la clase de iconografía que usaban y cómo tenían mucho de Cuba en su obra.
Así es, así es. ¿Qué episodios entonces juega Cuba? La Cuba de tu infancia, en tu obra posterior madura, porque eso para mí fue obvio cuando vi tus cosas que está muy presente en ella, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que honestamente que la obra mía es todo como un libro, pero no es un libro de mi vida escrito, sino está hecho
En imágenes.
en imágenes. Y desde la infancia, recordándome a mí especialmente, cuando fui en el 96, lo que me llamó mucho la atención fue la Palma Real
Es obvio.
y se vio y el pasaje ese cubano me llamó y me encantó usar la iconografía de la Palma Real y después que hice más investigación, vi que leí y aprendí que hasta desde los taínos hasta después los mambises es un árbol, una palma que se usa todo, desde las raíces hasta el corazón de la palma era lo que los mambises comían cuando no tenían nada de comer.
Y Raúl, debo decirte que la palma es una presencia constante en la poesía cubana, sobre todo del siglo XIX. Hay un poema hermosísimo de José María Heredia, el primer poeta nacional cubano, ¿no? Donde visitando las cataratas del Niágara, echa de menos las palmas cubanas. Y se supone que desde ese instante la palma real comenzó a convertirse en un símbolo de Cuba, al punto de que ya cuando Martí, muchos años después, escribe versos sencillos, comienza diciendo: yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, porque el lugar donde crecía la palma era ya para los cubanos Cuba. De manera que a mí también me entusiasmó ver esa presencia reiterada de la palma en tu obra. Háblanos de tu pintura. ¿Qué podrías decirles tú a los radioescuchas de este espacio que no tienen acceso a internet para que se hagan una idea de ella?
Bueno, la obra en sí, yo uso símbolos, cosas que representan mi vida, como lo mismo hablo de la palma, el mar también tiene que ver mucho en mi obra, los botes, los pescadores, y eso viene por también por Hemingway, porque y el libro favorito mío, que es el mismo que mi padre, que es El Viejo y el Mar, que tiene esa historia del pescador cubano, pero el pescador es un símbolo mundial porque en sí es el ser humano que tiene que irse a buscar la vida. Y es en la naturaleza, pero el respeto que el pescador le tiene al pez y también al mar, que tanto que Hemingway llamaba el mar, la mar, no el mar, porque decía que los pescadores que querían el mar la ven como
una femenina,
mujer, no, una mujer, no masculino. Y eso todo es parte de mi obra, porque también Cuba siendo isla, el mar para nosotros es algo que está constante.
Es omnipresente, está donde quiera.
Muy presente, exactamente. Claro. Y es el mar es bello, pero el mar también, cuando uno está en alta mar y una tormenta, puede ser traicionero.
Sí, señor. Así es, así es.
Entonces está esa dualidad que es bello, pero también puede ser
peligroso.
Terrible.
Exactamente. Quiero que sepas que entre los cuadros tuyos que más me gustaron están esos de los pescadores. Con esos hombres se ven solitarios, silenciosos a veces, cargando los animales que acaban de atrapar, ¿no? Con una embarcación, pero la coloración es preciosa. Me dieron una sensación muy agradable. Me parece que logras en esos cuadros algo muy especial. ¿Has pintado muchos pescadores?
Bueno, sí, ahora recientemente es una serie que tengo lo más cómico, vaya, que yo he llevado esas obras a parte de los Estados Unidos, que están en el mismo centro de los Estados Unidos, así que no hay mar. Y es donde más se han vendido y más se mueven, porque parece que las mismas personas del área tienen esta nostalgia del mar.
Claro, claro.
Y ven a los pescadores y entonces le ha gustado mucho.
Eso es curioso. Es como si tuvieran, al tener un cuadro tuyo en su casa, estuvieran cerca del mar, ¿no?
Sí, y yo creo que exactamente. Y para mí también es lo mismo, porque yo vivo en el norte de la Florida, pero estoy en el mismo centro del estado.
Claro.
Y tengo hora y media para llegar a la playa, si voy al Gulf o si voy al Atlántico.
Y echas de menos el mar, supongo.
Sí, porque yo viviendo en Union City, ahí mismito estaba el río Hudson. Y del río Hudson estaba el mar.
Claro, claro. A mí me sucede algo similar. Yo cuando no sé que tengo el mar cerca, me siento inquieto. Inquieto. No sé si tuviera muchas montañas y ríos, no me sentiría tan mal, pero si no tengo el mar al alcance de la mano, me siento más desterrado. ¿No?
Sí, no, para mí es lo mismo. Y es, yo cuando estoy pintando el mar, lo que pongo es una música, claro, música cubana me gusta mucho, sino la clásica hasta la moderna. Y entonces pinto, y por eso puedo pasarme 5 horas pintando y después me doy cuenta, no he almorzado, no he comido y tengo como en un trance cuando empiezo ya a pintar el mar.
Claro, claro. Quiero que sepas que hoy, para amenizar un poco esta entrevista, escogimos 3 canciones que tienen que ver con distintos colores. El azul, el rosa y el verde, ¿no? Para, en cierta forma, pues, sumarnos a tu arte. Y la primera canción que vamos a escuchar en cuestión de minutos tiene que ver precisamente con el mar. ¿Qué te parece, Raúl? Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa. E inmediatamente después del boletín de noticias continuamos esta conversación y ya me gustaría referirme a algunos de tus cuadros de manera particular. ¿Te parece?
Perfectamente.
Bien.
Sí.
azul como tu calle, de madrugada era como el manantial, como la fuente hermana de la plaza vieja, esa que nunca vio el mar. Era tan azul como los ojos de la niña que en el puerto nos pedía un beso, como las flores que tiraban cuando nos marchábamos rumbo a los confines del tiempo. Tan azul era la luz del espacio, tan azul como tu boca y mi voz, tan azul como el campo, la lluvia y el sol, tan azul nuestro amor, tan azul la sombra verde. Sobre tu cara y tu piel, tan azul como el ancho del amanecer, tan azul como ayer.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Tengo el gusto ahora de tener conmigo a Eduardo Luján, que va a decirnos los titulares de las noticias que luego se van a ampliar en el noticiero del mediodía. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
Buenos días, Orlando, buenos días a toda nuestra audiencia. Bueno, reprimen y detienen a decenas de opositores y observadores del referendo constitucional en toda Cuba. Eso era algo que se esperaba, claro. No tiene ninguna nada nuevo, nada sorpresivo.
Se podía votar no, pero si tú manifestabas tu intención, si manifestabas tu intención de votar no, inmediatamente eras declarado enemigo del gobierno.
Sí, claro que sí, efectivamente. Y precisamente, además de eso, también algo que era de esperar. Se denunciaron muchas irregularidades en el proceso que tuvo lugar ayer. Bueno, por otra parte, hace 23 años se produjo un lamentable incidente que fue el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, donde murieron cuatro pilotos, cuatro cubanos, uno de ellos no es cubano, y de todas maneras eso ha sido un hecho que no ha tenido una culminación, vamos a decir, todavía, ¿no? O sea, se está esperando que algún día se pueda hacer justicia de este flagrante asesinato que ocurrió cuando se derribaron unas avionetas que estaban desarmadas por parte de la Fuerza Aérea de Cuba y que además se hizo en aguas internacionales.
Yo debo decirte que en mis muchos años de exilio, que ya pasan de 50, pocos documentos sonoros me han avergonzado e indignado tanto como la grabación que existe de uno de esos pilotos celebrando el derribo de esas avionetas.
Sí, señor.
Me parece que es una grabación que debería estremecer a cualquier cubano de buena cepa, porque demuestra hasta qué punto puede una persona envilecerse de celebrar, diciendo malas palabras, groserías, la muerte de otras personas.
Y sobre todo si es un compatriota también.
Así es.
Pues esa es la realidad. El vicepresidente Mike Pence de Estados Unidos se reúne con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en el marco de la reunión del Grupo de Lima en Bogotá, donde van a seguir hablando, discutiendo y proponiendo cosas que de total después no resultan en nada. Como viste, y claro, yo creo que cualquier persona que tuviera dos dedos de frente se podía pronosticar que la ayuda humanitaria no iba a entrar en Venezuela, como efectivamente pasó.
Claro.
No entró, porque eso no lo iba a permitir Nicolás Maduro, el gobernante en este momento. Y claro, pues está tratando de poner presión, es como están tratando
por todos los medios de
cómo resolver esto, poniendo presión. Cada día hay más países que apoyan al presidente interino Guaidó y cada día pues se producen más, como tú decías hace un ratito, más conversaciones, pero hasta el momento sin éxito.
Sin el resultado definitivo.
Sin lo que uno quisiera que pasara.
Claro. Pero yo creo, Eduardo, que lo que sí evidenció el sábado fue la naturaleza de ese gobierno y de esos militares
que
continúan apoyando a Maduro.
Claro,
¿no?
Es otra vergüenza.
Sí, quedó efectivamente. Quedó claro ante el mundo que ese es un gobierno que no puede permanecer en el poder.
Es increíble que esos militares que tienen madres y tienen esposas y tienen hijos y hijas y que están pasando trabajo, me imagino, porque él no puede alimentar a toda esa gente, a todos los familiares de todos los militares, y sin embargo lo siguen apoyando. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno,
miedo quizás, inseguridad. Pero bueno, esperemos que en algún momento reaccionen.
Sí, y se dan cuenta de lo que deben hacer.
De lo que está pasando.
Muchas gracias, Orlando.
Un placer siempre.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'était pour moi, pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, là j'irai pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui
parle tout le temps. Me voilà bien en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, pensé quelque chose.
Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Alors j'ai sans en moi mon cœur qui
Efectivamente, amigos, han sido Andrea Bocelli y Edith Piaf interpretando La vida en rosa. Como dije anteriormente, hoy las canciones van a hablar de colores, porque estamos entrevistando al pintor cubano Raúl Villarreal. Antes de irnos al intermedio, escuchamos a Ana Belén interpretando una linda canción titulada Tan Azul. Y ahora, bueno, pues La vida en rosa. Ahí tienen ustedes dos colores, los colores también están muy presentes en el cancionero internacional de todos los tiempos. Pero antes de continuar conversando con Raúl, yo quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar ahí sonriendo y disfrutando con nosotros de esta música hermosa. Amigos, yo le decía a Maite y le decía a Raúl Tápanes, Raúl, gracias por estar con nosotros. Les decía a ambos que esta grabación que acabamos de escuchar, La Vie en Rose, es una obra de arte más allá de la canción. ¿Por qué? Porque para que Edith Piaf y Andrea Bocelli pudieran coincidir en una interpretación, tuvieron que jugar con los tonos de ambos. Edith Piaf murió hace muchos años. Andrea Bocelli se encuentra en plenitud de facultades, ¿no? ¿Qué pasa? Que como no podían cambiar los tonos, ni él cantar en el tono de Edith, ni Edith, que ya murió, cantar en el tono de él, el orquestador, el músico encargado de hacer el arreglo musical, se las ingenió de manera maravillosa para cambiar dos o tres veces a lo largo de toda la canción de tono para que ambos parecieran estar cantando en el mismo lugar, en el mismo momento, ¿no? Y en la misma época. De manera que es una grabación muy hermosa. Ya saben ustedes que si quieren ponerse en contacto con nosotros, solo tienen que anotar este correo electrónico: entre nosotros, Martí, @gmail.com o entre nosotros Martí @gmail.com. Hace solo unos días recibimos varias cartas por correo postal, por el correo tradicional. Recuerden que nuestra dirección postal es la siguiente. Solo tienen que poner en el sobre Orlando González Esteva, entre nosotros, PO Box 521-868, Miami, Florida 33152. Pero bueno, vamos a continuar conversando con Raúl. Raúl, queremos hablar un poco más de tu pintura. Hay una colección de imágenes que tú reúnes bajo el título de Ambos Mundos, ¿verdad? El nombre del hotel habanero donde se hospedó Hemingway muchas veces.
Eso es una de las cosas que yo hago con los títulos, es todavía dándole referencia a algo que tiene que ver con Hemingway o con mi vida. Ajá. Y quería darte un dato muy interesante, vaya, que a lo mejor si sabías o no sabías, es porque esa canción de La vida rosa, sí, es una de las favoritas de Hemingway.
Pero no lo sabía.
y está en el documental que de Hemingway entre Calle West y Cuba.
¿De veras?
Porque era una de las favoritas de él, sí.
Mira qué casualidad. Bueno, no, quizás me lo sopló él desde allá arriba.
Yo creo que sí.
Yo debo decir que en esta colección de imágenes que titulas Ambos Mundos, hay una obra, no sé si simpática o no sé si crítica, de la realidad cubana. Una obra donde se ve a Superman arrastrando un automóvil viejo, ¿no? Un cacharro. Se ve a un perro mordiéndole los bajos del pantalón a Superman. Y detrás se ve una pared con un cartel grande que dice "Tome Coca-Cola". Háblanos de esta obra tuya.
Bueno, sí, esa es una obra bien compleja y en sí Bueno, acuérdate que yo desde el principio te dije que mi familia cuando niño decían que era bien mentiroso.
Ajá.
Bueno, entonces esta es mi imaginación, porque yo siendo vaya ya adolescente tenía una de las cosas del arte que me gustaba eran los comic books, la obra gráfica de los superhéroes.
Ajá.
Y hasta el último año en high school yo tuve un internship en Marvel Comics.
Ajá.
En Nueva York. Y entonces eso de los superhéroes siempre se me ha quedado en la mente.
Mm.
Y entonces yo puse a este señor, a este cubano vestido de Superman, pero si te ves, tiene la capa, está rota, entonces sí. Tiene de tenis Converse rojos y el sombrero. Tiene un sombrero de los New York Yankees porque ese era el equipo favorito de mi padre.
Ajá.
Y entonces el perro le está mordiendo los talones, como se dice.
Así es.
Es porque eso es algo que yo de niño veía en Cuba, los perros cayendo atrás, sino al caballo o al hombre que estaba caminando.
Así es, así es.
Ajá, y son cosas que vivieron de memorias. Y también en unos viajes cuando visité a Cuba vi que especialmente en La Habana Vieja, que hay mucha pintura que se está cayendo del edificio y los letreros antiguos de antes de 59 están saliendo.
¡Qué maravilla!
Y para,
¿verdad?,
mí eso es algo que tiene que ver con el tiempo, como que
claro.
Lo que pasó no se puede borrar.
No, se hace presente, resucita, ¿verdad?
Ajá, se hace presente. Entonces, yo la mujer que está en la pintura, ella como no le importa lo que está pasando, la escena esa del hombre con el carro, o el perro tratando de morder.
Ajá,
y el niño que está sentado en la pelota roja, en la pelota azul, perdón, que es como el niño sentado en el mundo, ese soy yo de niño mirando.
Qué bonito.
Mirando todo esto que está pasando y riéndome.
Mira eso. Qué bueno que me has contado todo lo que hay en ese cuadro, porque vi algunas cosas, pero no me fijé en esos detalles tan grandes, ¿no? Debo decirte, Raúl, que en estos momentos acabamos de recibir un correo de Leonid, un gran amigo de Radio Martí y de este espacio, donde además de decirnos cosas hermosas sobre el programa, me dice lo siguiente: un abrazo grande para el nieto de Ernest Hemingway. Este cubano, por supuesto, Raúl, nos escribe desde la isla. Raúl Villarreal, admiro mucho la obra de su abuelo y en especial su obra de ficción El Viejo y el Mar. Le deseo muchos éxitos en la pintura. Qué bueno que existen personas como él para alegrarnos el alma con su arte.
Wow, qué bonito, muchas gracias.
Sí, viene del interior de Cuba, ¿no? Y es un hombre muy valiente y muy enamorado de nuestro país, él y su mujer, los dos. Y también he recibido aquí un correo de nuestro amigo Rubén y de la Academia felicitando por el programa. En fin, gracias a todos los que están escuchándonos en estos momentos y reaccionando a esta conversación. Hay un grupo de obras tuyas escogidas bajo el título de Trazos Invisibles. No sé, sentí de repente que ese in sugería la vida interior.
Sí, esa serie fue la que yo hice haciendo mi maestría.
Ajá.
Y entonces fue la época donde yo empecé a estudiar mucho más sobre la historia de Cuba, mucho más también sobre la historia de mi familia. Yo tengo, sangre afrocubana. Tengo abuelos que fueron españoles. Hay una gran mezcla y tengo una foto de la abuela de mi padre. Él tenía 19 años y ella tenía como 90 y pico de años. Y se ve una facción estaína muy bonita y muy bella. Entonces yo en mi familia están las tres razas mezcladas. Y entonces esta investigación, cuando hice esa serie, es mostrando esa clase de mezcla que tengo yo en mi cultura. Lo afrocubano, lo taíno y lo español.
Y lo español. Qué bien. Por cierto, hay varios cuadros tuyos que me llamaron la atención porque parecen estar colgados del espacio o del cielo. Son cuadros que flotan muchas veces sobre el mar, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Qué significa esto?
Bueno, esos son como... Yo juego mucho con lo que es la dualidad. Por primero hacer como, bueno, mi primer idioma fue español, pero entonces aprendí el inglés y viviendo como en dos diferentes realidades.
Ajá.
Y entonces esa obra muestra dos realidades: el fondo, que puede ser un mar, o una escena del mar que está en blanco y negro, en colores. Ajá. Y entonces la otra pieza sobresalta y es el presente o el pasado, así que se mezclan dos diferentes tiempos.
Sabes que pensé también, y por supuesto, una obra de arte buena sugiere muchas cosas, y cada, como tú sabes, cada espectador, cada persona que la mira saca sus propias conclusiones. Sentí como que aludías, podías haber aludido también a la, al hecho de que la persona que abandona su país vive un poco en el aire, es decir, vive en vilo porque ha tenido que desenterrarse, que desarraigarse, ¿no? Y a veces no es fácil echar raíces en otro lugar. Hay una sensación de que uno a veces no pertenece ni a la cultura de su país de origen ni a la cultura del país donde se ha refugiado. Y tuve esa impresión viendo esos cuadros, que era como una especie de declaración de la vida de alguien que está en un plano... en un plano difícil porque no está arraigado en un solo país.
Bueno, exactamente. Eso es algo. Usted lo acaba de decir mejor que yo lo hubiera poder dicho, pero es algo que está en la obra. Pero ese es el mensaje que quería.
Mira,
es igual que
bueno.
Cuando tengo la palma y la saco del del paisaje.
Claro.
Es la palma está fuera de su paisaje normal y la pongo aislada, está en exilio.
Así es, iba a llegar a eso, ya dijimos que hay mucha palma real en tu pintura, ¿no? A veces aparece sola, a veces aparece en grupo, pero lo que más me llamó la atención es el hecho de que esté desprendida de la tierra y a veces, señoras y señores, aquellos que me escuchan en Cuba, la palma aparece al revés. Es decir, con el penacho hacia abajo y el tronco y las raíces hacia arriba. ¿Por qué?
Bueno, es también la realidad de que cuando uno no está en su hogar, donde la isla o el país donde lo vieron nacer, que tiene el mundo al revés.
Qué bien está eso, claro. Fue lo que supuse. A uno se le trastorna el mundo. Las cosas no son como deberían ser, ¿verdad?
Exactamente. Es igual que hay una de las pinturas que tiene el fondo, las nubes. Si uno se da cuenta, las nubes... Es un tríptico, son tres piezas. Las nubes tienen como la forma del mapa de Cuba.
Oh, claro, claro. Casi parece Cuba desvaneciéndose, ¿verdad?
Sí, entonces eso es también una imagen que me vino a la mente en el 96, porque después que yo regreso esa semana de Cuba, estaba extrañando mucho a mi familia de nuevo, y entonces yo dije, bueno, yo tengo que crearle una Cuba para yo poderla visitarla cuando yo quiera, en el momento que yo quiera, cuando esté creando. Entonces, lo que me vino a la mente fue crear como si miro a un cielo, ver a Cuba en el cielo, en las nubes.
En el aire. Ajá.
En el aire. Y entonces he viajado a otros países, he viajado a Inglaterra, a Francia, a España, he ido a la China, he ido a África, y yo miro a las nubes y digo, bueno, no estoy en Cuba, pero voy ahora a pensar en la Cuba.
Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Hay otra palma, estoy recordando, no tengo las pinturas delante de mí, por supuesto, ni las imágenes. Hay otra palma erguida, pintada en la hoja de un machete, que parece haber salido del agua, haber salido de punta del agua, ¿no es así?
Sí, sí. Bueno, esa obra, vaya, a mí me gusta mucho porque... cuando uno es artista, muchas veces hay obras que es más difícil elaborar o que no vienen a la mente, pero esta me vino a la mente, la idea, y me sorprendió porque el machete, vaya, es algo cubano que no solamente se usa para trabajar la tierra, pero también se usó, los mambis lo usaron para liberarse contra España, ¿no?
Así es.
Y entonces la hoja de machete tiene un cielo azul bien bonito y está la palma real en el medio.
Ajá.
Y entonces ese fue un machete que yo pinté arriba de él, y entonces el fondo es un panel de madera que tiene un paisaje muy bonito delante del agua, y entonces pegué el machete en el paisaje.
Comprendo.
Ajá, y es como la realidad de... la obra se llama Machete y Manigua.
Ajá. Es decir, machete. Es la cubanía doble o triple, ¿verdad? Es decir, es la palma encajada en un arma, porque es un arma también, que representa la necesidad del pueblo de Cuba de ser independiente, de ser libre.
Sí, y eso es algo, vaya, que a mí me gustó mucho después de haber estudiado sobre los mambises y esa clase de historia que se me quedó mucho, mucho, mucho en la mente.
Uh-huh. Hay otro capítulo de tu pintura que demuestra tu interés en el puro, en el habano, en el tabaco, como lo llamamos en Cuba. ¿Qué es eso? Aparecen varias cajitas y varios puros.
Bueno, sí, yo empecé a fumar puros por mi familia. Mi padre le gustaba los puros y a mí me gustan también ahora mucho. Y cuando yo lo estaba entrevistando para escribir el libro, casi siempre fumábamos puros y conversábamos. Y entonces yo hice, cuando yo me gradué de la licenciatura con la licenciatura de arte, yo estudié también diseño gráfico.
Ajá.
Y trabajé en un estudio en Nueva York por 15 años haciendo diseño gráfico. Y entonces me interesó mucho la gráfica que se ve en las cajas de los puros, porque claro, son obras de arte.
Son preciosas.
Son preciosas. Y entonces la historia de las cajas de puros de Cuba de los 1826 que empiezan hasta más adelante es una obra de arte con la litografía y otras clases de obra gráfica que se hacía.
Ajá.
Y entonces eso me hizo a mí crear una serie de puros que son puros de Villarreal. Y eso es jugando con los títulos puros Villarreal.
Claro, claro, claro. Yo recuerdo un cuadro también cuyo título, por supuesto, me llamó la atención. Si no me equivoco, traducido al español, el título de ese cuadro es La Tierra Elusiva.
Oh, sí, es una serie bien interesante que tiene que ver mucho con mi niñez en Cuba, porque siendo un niño, mi madre siempre le gustó mucho el cine.
Ajá.
Y entonces ella llevaba a sus 5 hijos y muchas veces si iban primos, ella se aparecía al cine con 15 muchachos. Y ella encantada. Y entonces, en ese momento en Cuba, solamente la mayoría de las películas que entraban eran películas rusas de guerra, que eran malísimas.
Se las recuerdo.
Ajá. O si no, eran las películas de samurái y más de Satoichi.
Uh-huh.
Y entonces, esas sí me gustaban mucho, porque eran por lo menos mucho más entretenidas.
Ajá.
Y esta obra tiene que ver con un estilo japonés, pero con un paisaje cubano.
Mira qué bien, mira qué bien. La Tierra Elusiva es un título precioso.
No, gracias.
¿Eh? ¿A qué hora pintas?
Bueno, yo casi siempre pinto por la tarde después que llegue del trabajo, porque yo estoy ahora en un trabajo de administrador en el College de Santa Fe aquí en Gainesville.
Ajá.
Entonces casi siempre pinto antes de comer por un par de horas de 5 a 7.
Ajá.
Y los fines de semana me levanto temprano casi a las 6, 7 de la mañana y pinto por 8 horas el sábado y el domingo.
Mm-hmm. ¿Pintas en silencio o, como sugeriste hace un rato, escuchando música?
Escuchando música, y entonces todo depende. Cuando estoy empezando un cuadro, pongo música que se pueda bailar y hasta bailo un poco también adelante.
No me digas eso.
y después que estoy haciendo los detalles, porque las obras son bien representativas con muchos detalles.
Ajá.
Entonces después pongo música más suave para poder hacer los detalles.
Ajá. ¿Rectificas mucho tus cuadros a medida que avanzas o entras en ellos con un plan ya preciso, exacto de lo que quieres hacer?
Bueno, yo entro con esa idea de que está preciso y exacto, pero después que lo estoy pintando y estoy delante de ello, el cuadro como me habla y me dice, mira, te faltó esto, tienes que hacer esto para terminarlo bien. El cuadro después me deja saber lo que tengo que hacer.
Es el que te dirige. Oye, Raúl, me da mucho gusto conversar contigo. Raúl, el nieto cubano de Hemingway. Muchas felicidades por tu trayectoria. Y ya sabes, si en algún momento vas a exponer en Miami o aquí en el sur de la Florida, puede ser en Cayo Hueso, no dudes en avisarnos.
Definitivamente.
¿Bien?
Sí, sí, un placer y muchas, muchas gracias, de verdad, que se fue el tiempo volando, como decimos nosotros los cubanos, pero muchas gracias de nuevo.
Un placer.
Lléname de colores, mi corazón que esté en blanco, lléname de cariño y tráeme verde del campo.
Ahí.
Y así, señoras y señores, con Gloria Estefan interpretando Píntame de Colores, vamos a poner fin al programa de hoy. Viendo esas palmas reales de Raúl Villarreal, esas palmas patas arriba, desarraigadas, suspendidas en el aire, he pensado, como ya dije, en Cuba. Y he recordado una frase de Martí: el rumor de la palma anda mucho más lejos que la palma. Miren qué bello eso. El rumor de la palma anda mucho más lejos que la palma. Quizás las palmas de Raúl Villarreal pintadas en el exilio sean un retrato de ese rumor. Hasta pronto.
De Radio Televisión Martí, que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro.